Buenas y bienvenidos. Vamos a empezar y hoy tenemos, como veis, varias cosas. Os he dejado la presentación de la asignatura para los que se quieran incorporar que lo tengan en cuenta. El soneto que vimos o entrevimos la semana anterior, ¿no? Un papel sobre exclamación, interrogación retórica, ¿de acuerdo? Que, pues es bueno ir conociendo todas las figuras y demás, ¿no? Entonces, semanalmente os iré poniendo figuras de estilo, ¿no? ¿De acuerdo? E intentar explicarlas un poco, como hicimos la semana pasada con la en árabe, ¿eh? ¿Os acordáis? Y después dos textos que serían propiamente los que tocarían hoy, ¿no? Ya tenemos, a ver si nos da tiempo con el repaso. Uno es la elegía primera de Garcilaso de la Vega, ¿eh? El verso 76-78 no es exactamente, está mal 78, no es de 14 versos nada más, ¿no? No sé si llega hasta el ciento y pico, después lo vemos. Y un texto del diálogo de la dignidad del hombre, que está, o lo tenéis en la página 36 del manual del curso, ¿de acuerdo? De Fernán Pérez de Oliva, ¿no? Es un texto que pertenece a lo que habíamos visto ya la semana pasada, en torno a lo que sería el humanismo, ¿de acuerdo? En principios del siglo XVI, y un diálogo donde, pues, un diálogo entre Aurelio y Antonio que defienden posturas, ¿no? Una más bien medieval, ¿no? Y otra propiamente renacentista, donde elogia al hombre y le sitúa en el centro, ¿no? Del mundo, ¿no? Como representación del cielo, ¿no? ¿Vale? Entonces, si queréis, empezamos por donde queráis de las tres cosas que traemos, ¿no? Por este pequeño texto, este Parlamento de Aurelio, que os digo es uno de los personajes, por eso os he puesto el personaje, el guión, ¿no? Y no hay narrador, no hay nada, sino que los personajes, como los diálogos platónicos, ¿no? Van hablando, ¿no? En torno, pues, al hombre, ¿no? Y el lugar que ocupa y demás, ¿no? Uno va a representar la postura medieval, que os digo, y otro va a representar la postura renacentista, ¿no? Es decir, va a contradecirle en todos y en cada uno de los argumentos. ¿De acuerdo? Bien, si queréis, empezamos por este y después ya nos metemos en Garcilaso, ¿eh? Lo hacemos de una manera más o menos breve, ¿eh? Y eso es. Pues venga, vamos a leer, si os parece. Y entonces dice así, Aurelio. Esta toma mucho por remedio de la muerte. Perdón, esta toman muchos por remedio de la muerte, porque dicen que da eternidad a las mejores partes del hombre, que son el nombre y la gloria de los hechos, los cuales quedan en memoria de las gentes, que es, según dicen, la vida verdadera, donde claro muestran los hombres su gran vanidad, pues esperan el bien para cuando no han de tener sentido. ¿Qué aprovecha los huesos sepultados la gran fama de los hechos? ¿Dónde está el sentido? ¿Dónde el pecho para recibir la gloria? ¿Do los ojos? ¿Do el oír con que el hombre coge el fruto de ser alabado? Los cuerpos en la sepultura no son diferentes de las piedras que los cubren. Allí yacen en tinieblas, libres de bien y de mal. Do nada se les da que ande el nombre volando con los aires de la fama, la cual es tan incierta que a la fin se mezcla la verdad con fábulas vanas y quita de ser conocidos los defuntos por los nombres que tenían. Las memorias de los grandes hombres troyanos y griegos con la antigüedad están así corrompidos que ya por sus nombres no conocemos los que fueron, sino otros hombres fingidos que han hecho en su lugar con fábulas los poetas y los historiadores con ganas de hacer más admirables las cosas. Bien, pues este es el texto que os propongo para hoy. Como veis, es un texto en prosa, ¿no? Es un texto, pues, que pertenecerá al género diálogo, ¿no? O sea, un diálogo, y que, como veis, correspondería a lo que llamamos la prosa didáctica o ensayística, ¿no? En tanto que es una reflexión, ¿no? En torno al hombre, ¿no? Y en concreto, ¿no? Pues el tema de este pequeño fragmento, ¿cuál será vuestra opinión? A ver, Juan Miguel, Laura, ¿cuál es tu nombre?
Pilar.
Pilar. ¿Cuál es el tema de este texto?
La dignidad del hombre, la fama.
Claro, la dignidad del hombre es el título, ¿no? De la obra. La dignidad del hombre es el título del diálogo, ¿no? Pero en este fragmento que estamos estudiando, ¿no? Que estamos leyendo, comprendiendo, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, lo que está claro, lo que tratamos lo vamos a ver, ¿no? Es que su temática, ¿no? Es la fama, lo que habla el texto, ¿no? O sea, sería la pregunta, ¿no? Y la respuesta, como has dicho. ¿no? Es la fama, ¿no? La fama. ¿Veis? Claro, decir, ¿y por qué la fama, no? Y no cualquier otra cosa. La vanidad, ¿no? Los hechos de los hombres, la sepultura, la muerte, ¿no? ¿Por qué la fama y no cualquier otra de las cosas que se mencionan en el texto? Porque eso es el tema. Esa sería la pregunta.
Porque también creo que está ilusorio, es algo que invisible cuando se está vivo, pero no se fallece.
Bueno, claro, eso es un total, efectivamente, ¿no? Eso, y porque la fama estará presente, ¿no?, en todos los enunciados del texto de una manera explícita o implícita, ¿no? Es decir, lo que une, ¿no?, lo que relaciona todas las partes del texto, ¿no?, será el concepto de fama, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso casi siempre va a ser el tema, ¿no? Fijaros en la primera unidad, ¿no?, cuando dice esta, ¿no?, pues es un pronombre, ¿no?, que tenemos que dotarle, ¿no?, ¿a qué se refiere esta, ¿no? Es decir, ¿quién es esta? La fama, ¿no? Es decir, muchos hombres toman esta, toman la fama, ¿no?, por remedio de la muerte, ¿no? Es decir, la fama supera la muerte, ¿no? Porque la fama no tenía el concepto entonces de la fama, ¿no?, como conocido en el momento, ¿no?, sino la fama es lo que hace perdurar la memoria del hombre, ¿no? Una vez que el hombre ha perecido, ¿no? Entonces, veis, pues eso es un remedio de la muerte, ¿no? La misma idea de remedio de la muerte implica, ¿no?, implica el concepto de fama, ¿no?, de trascendencia, ¿no? Es otra manera de decir la fama. Dice, porque dicen, ¿no?, los hombres, que ¿quién da? ¿Quién da eternidad? La fama, ¿no? ¿Veis? Está omitido el término, pero veis, tenemos la fama, ¿no? Dicen, los hombres dicen que la fama da eternidad, ¿no?, a las mejores partes del hombre, ¿no?, como son el nombre del hombre y la gloria de los hechos, ¿no?, las acciones, las cosas que se hacen, ¿no?, por lo que uno se hace famoso, ¿no?, por la batalla que gana, por los libros que escribe, ¿no?, por los hechos, ¿no?, es una parte fundamental, ¿no?, ¿de acuerdo?, o sea, son las mejores partes del hombre, ¿no?, pues dice que da eternidad, ¿no?, ¿veis?, dice, los cuales quedan en memoria de las gentes, ¿veis?, la idea de memoria, la idea de eternidad, ¿no?, no deja de ser, ¿no?, está subyacente el concepto, ¿no?, de nuestra temática, que es la fama. Dice que es, según dicen, ¿no?, la memoria de las gentes, ¿no?, quedar en la memoria de las gentes es lo que llamamos la vida verdadera. Esa es la vida verdadera, quedar, ¿no?, en la memoria de las gentes, es decir, la fama. ¿Lo veis? Por lo tanto, tanto vida de las gentes, vida verdadera, como memoria de las gentes, ¿no?, como eternidad, ¿no?, remiten todos, ¿no?, a lo que estaría el tema de lo que hablamos, ¿no?, que es la fama, ¿de acuerdo? No entendida en el sentido que nosotros entendemos ahora la fama, ¿no?, que ahora llamamos famoso al que es conocido, ¿no?, a cualquiera que es muy conocido, pues decimos que es famoso, ¿no? En la época, como veis, la fama es primero a los que ya no están, ¿no?, son famosos los que ya no están, los que han dejado su nombre en la memoria de los que quedan, ¿no?, tanto su nombre como el recuerdo de las cosas que han hecho, ¿no?, de las acciones, de los hechos. ¿Entendéis? Bien, pues ese será el primer enunciado del texto, ¿eh?, donde veis que la fama, ¿no?, es de lo que estamos hablando, ¿no?, es el tema, ¿no?, el tema, ¿de acuerdo?, la cosa de la que hablamos, ¿no?, ese es el asunto. Bien, sin embargo, os preguntaría, ¿cuál es la postura que tiene Aurelio respecto a la fama? Bueno, aquí en la primera oración no quedaría clara la postura, ¿no? Es decir, la postura quiere decir a favor o en contra, ¿no? No sé si me explico. Parece a favor, ¿no? No, pero fíjate, parece. Yo creo que está bien dicho eso de parece, ¿no? Porque fijaros, cuando dice porque muchos hombres, ¿no?, muchos hombres consideran eso, ¿no?, que la fama es todas esas cosas, ¿no? Pero ¿lo considero yo? ¿Lo considera Aurelio que está hablando? ¿O lo va a discutir?
Lo va a discutir.
Efectivamente, ¿no? Es decir, esa idea que es una consideración general de muchos hombres, ¿no? Que piensan que eso, que la fama, ¿no? Consiste en eso, ¿no? Y es un remedio de la muerte, ¿no? Eso lo consideran muchos, porque Aurelio, que tiene la posición negativa, ¿no? Respecto al hombre, la posición, vamos a llamarle, medieval, ¿no? ¿De acuerdo? Donde el hombre ha venido para sufrir, donde el hombre es el ser más desdichado, donde nada que venga al hombre, ¿no? Frente a Antonio, que va a defender la postura contraria, claro, ¿no? La postura de que el hombre es el ser más digno, más cercano a Dios, el que representa el universo, el que, ¿no? El que pone o realza todos los valores positivos del hombre, ¿no? En tanto que Aurelio va a hacer todo lo contrario, ¿no? En sus disquisiciones, ¿no? En su discusión, ¿no? Dialogada en torno al hombre, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es lo que ves, esas opiniones, ¿no? No las toma Aurelio como propias, ¿no? Sino que hace responsable a muchas gentes que creen eso, ¿no? Él lo que va a hacer es discutir eso. ¿Entendéis? Dice, ¿dónde, ¿no? En esa argumentación, los hombres, claro, muestran su gran vanidad, ¿no? La vanidad, ¿no? ¿Veis? Esta es la idea de la vanidad, ¿no? La idea de vanitas, que todo es vanidad, ¿no? La idea es bíblica, ¿no? De Eclesiastés, ¿no? De que donde es todo vanidad, es la postura medieval, ¿no? Y la única verdad es la muerte, ¿no? Y lo demás es todo vanidad, ¿no? No hay. Pues esperan el bien para, ¿cómo está la tormenta, verdad? Para cuando no ha de tener sentido, ¿no? Es decir, aquí sentido, ¿a qué se refiere? Se refiere al sentido, ¿a qué valor de sentido se refiere aquí? Esperan el bien para cuando no los hombres han de tener sentido. ¿Sentido qué significa? ¿Significación? ¿El sentido de la vida o el sentido de las cosas que sienten los vivos? Eso es lo que pregunto. No, no, dice, porque esperan el bien, ¿no? Claro, cuando ya no tengan sentido, ya ni huelan, ni vean, ni oigan, ¿no? Ni toquen, ni gusten. ¿Entiendes? No es la palabra, no es el sentido de la vida, sino son los sentidos, ¿no? Es decir, para cuando están muertos, ¿no? Esperan el bien para cuando estén muertos, ¿no? Y ahora una serie de interrogaciones retóricas, ¿no? Y van a incidir en esa idea, ¿no? En la idea de la vanidad del hombre, ¿no? En confiar en conceptos, ¿no? De esa manera, en ese enunciado también está explícito e implícito el tema, que es la fama, ese bien, ¿no? Dice, pues esperan el bien, en este caso, ¿cuál es el bien? La fama, ¿no? Es decir, quedar en el recuerdo de los demás, ¿no? Ese es el bien, ¿no? ¿Veis? Está también, como veis, ¿no? Pues esperan el bien para cuando estén muertos, ¿no? De ahí, pues, es su gran vanidad, ¿no? Dice, ¿qué aprovecha, ¿no? A los huesos sepultados la gran fama de los hechos? Claro, es una interrogación retórica, ¿no? ¿La respuesta cuál es? La respuesta es la fama, ¿no? Conservar la memoria de los hechos honorables que uno ha hecho, ¿no? No aprovecha nada cuando uno está muerto. Esa es, ¿veis? La interrogación retórica no deja de ser una afirmación. Hacéis una afirmación reforzada, ¿de acuerdo? Donde no solamente no esperamos respuesta a esa pregunta, eso es una falsa pregunta, esa interrogación retórica, ¿no? Sino que además se realza, ¿no? Una afirmación, ¿no? Como veis aquí, la afirmación es esa, ¿no? Lo que está afirmando es que el tema, que es la fama, ¿no? La fama, ¿no? No aprovecha, es decir, no sirve para nada, no es un consuelo para el hombre. El hombre está en el mundo, ¿no? Para sufrir, ¿no? Es la idea del concepto, ¿no? Del Papa Inocencio III, ¿no? Es la postura medieval, ¿no? La que está, o la que subyace, ¿no? Debajo de esta ideología, ¿no? Debajo de estas ideas que expone Aurelio, ¿no? Es decir, nada, no hay dos bienes, todo es vanidad, ¿no? Y la única verdad es no hay nada de digno el hombre, ¿no? Al revés, ¿entendéis? ¿Veis? Pero veis, el tema, que es la fama, ¿veis? Aquí, esa afirmación sería que la fama no aprovecha, la fama no sirve para nada. Eso es lo que estamos reforzando, ¿veis? Y tenemos el tema, ¿no? De alguna manera clara, ¿no? La fama, la gran fama de los hechos, ¿no? ¿Dónde está el sentido? El sentido, no el sentido de la fama, ¿no? Sino dónde está el sentido del hombre, cuando el hombre ya cuando ya son un montón de huesos sepultados, ¿no? ¿Dónde está? Pues, ¿dónde está el sentido con el que puedes aprovechar, con el que puedes disfrutar de ese bien, si tú ya estás muerto, ¿no? Por eso no aprovecha, ¿no? Claro. ¿Veis? Esto sería, esto, ¿dónde está el sentido? ¿Dónde el pecho? Claro, el pecho no está para recibir la gloria, ¿no? ¿Dónde los ojos? ¿Dónde el oír con que el hombre coge el fruto de ser alabado? ¿No? Pues, ¿dónde están todas esas cosas si no está muerto? Pues están, ¿no?, desaparecidas, ¿no? Este tipo de este tipo de interrogaciones con dónde está, ¿no?, se conoce como el tópico de lubi sunt, ¿eh? Eso es, ¿no? Es en latín lo mismo, ¿no? Es dónde están, dónde son, ¿no? ¿Dónde están, tal, ¿no? Porque ya han muerto, ¿no? Es lo propio de las herejías, de los plantos, ¿no? De este tipo de composiciones, ¿no? Donde se recuerda, a los muertos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que os puedo decir, ¿no? Es el tópico que se llama así de lucho, ¿no? Bien, dice después, los cuerpos en la sepultura no son diferentes de las piedras que los cubren, ¿no? Es decir, no hay nada que disfrutar, no hay ningún bien, la fama no sirve para nada, ¿no? Sería la idea subyacente, ¿no? La fama de nada sirve a los muertos, ¿no? Porque no pueden disfrutar de ella, ¿no? En la argumentación que está haciendo Aurelio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Veis? Por eso, esa primera oración donde dicen, ¿no?, o atribuye a otros que la fama es lo mejor del hombre, que es la vida verdadera, que es la eternidad de las acciones y del nombre, ¿no? Pues este está diciendo, nada, eso no sirve de nada, la fama es vanidad, ¿no? Es, la única verdad es la muerte. Los cuerpos en la sepultura no son diferentes, ¿no? Dice, allí, ¿no? ¿Allí dónde?
No.
En eso es, en la sepultura, ¿no? En la sepultura, ¿no?, los cuerpos, los hombres yacen en tinieblas, libres de bien y de mal. Do es la contracción de donde, ¿no? Nada se les da que ande el nombre volando con los aires de la fama. ¿Veis? Otra vez tenemos el concepto, ¿no?, que es nuestro tema. Por eso decimos que es el tema, ¿no? Porque la fama está en todas las partes del enunciado, ¿no? Y a eso que está en todas las ideas, ¿no?, del texto, es a lo que llamamos tópico o tema, ¿no? La fama. ¿De acuerdo? Dice, la cual es tan incierta, ¿ves? ¿Quién es incierta? Claro, el relativo, ¿a quién remite la cual? A fama. Claro, la fama es tan incierta que al final, ¿no?, se mezcla, la fama se mezcla con la verdad, se mezcla la verdad con las fábulas vanas, ¿no? Eso es, ¿no? Y quitan de ser conocidos los defuntos, ¿no? Ahora diríamos difuntos, en el siglo de oro, sobre todo en el Renacimiento, ¿no? Esa variación de e y i la vais a ver muchas veces, ¿no? Nos puede sonar raro, no es que esté mal escrito, sino que esa alternancia, ¿eh?, entre la vocal abierta y cerrada, ¿no?, pues se practica mucho, ¿no?, por los nombres que tenían, ¿no? Es decir, no son conocidos, no van a ser famosos por los nombres, sino que los poetas o los que los hacen célebres, ¿no?, van a cambiar sus nombres, ¿no? Eso es, ¿no?, y a mezclar lo verdadero con lo falso, ¿no? Por lo tanto, la fama es falsedad, ¿no?, es vanidad. Las memorias de los grandes hombres troyanos y griegos, será el ejemplo con el que vamos a argumentar, ¿no? Pero veis, las memorias de los grandes hombres troyanos y griegos, que es la fama de esos hombres, ¿no? Memoria, fama, ¿no? Todos son términos que designan la misma cosa, ¿no? El tema sobre el que estamos reflexionando, ¿no? Y sobre el que el autor muestra una postura como a favor o en contra. Obviamente, por tanto, es contraria a la fama, ¿no? La fama es vanidad, ¿no? La fama, es un concepto vano, ¿no? Los hombres no se pueden pensar, ¿no?, que van a perturbar ni su nombre ni sus hechos. No, no van a perturbar, ¿no?, para que habla. ¿Entendéis? Es decir, que esa primera era la idea que íbamos a discutir, ¿no?, que la fama da eternidad, que la fama es perdurable, que la fama es la vida verdadera, ¿no? Pues esa es la idea, que Aurelio, como veis, está discutiendo, ¿no?, está argumentando en su contra, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, pues eso, las memorias de los grandes hombres con la antigüedad están así corrompidos que ya por sus nombres no conocemos los que fueron, ¿no? Sino otros hombres fingidos, ¿no? Claro, que han hecho en su lugar con fábulas los poetas y los historiadores con gana de hacer más admirables las cosas. ¿Veis? ¿Vale? ¿Ha quedado más o menos claro? Pues mirad, si tuviéramos que comentar este fragmento, ¿no? Nos pudiera entrar, pues una vez que determinamos el tema, ¿no? Antes lo contextualizamos, ¿no? En el género al que pertenece el fragmento, ¿no? Pues para contextualizarlo, pues hablaríamos de los géneros dialogísticos, ¿no? De los diálogos, ¿no? Tan comunes, tan corrientes, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? Quizá por la influencia de Platón y las traducciones de los escritores florentinos, ¿no? De Platón, ¿no? Pues, o de Cicerón, como vimos la semana pasada, ¿no? Con su República, pues bueno, se va a poner muy de moda, ¿no? Este género literario, ¿no? Donde dos o más personajes dialogan en torno a lo que sea, ¿no? En este caso, en torno a lo que es el hombre, ¿no? O la posición del hombre en el mundo, ¿no? Donde se van a enfrentar dos ideas contrarias, ¿no? La idea medieval, ¿no? Que para la que el hombre va a ser vanidad esencialmente, ¿no? No va a ser nada, una sombra, un sufrimiento, ¿no? Y va a ser el ser más miserable del universo porque viene desnudo al mundo, ¿no? Y sin defensas, dice, no como los animales, ¿no? Que vienen ya con pelo, preparados, ¿no? Para poder, pero el hombre ni siquiera eso, ¿no? Dar, pues, Antonio va a darle la vuelta a todos los argumentos de Aurelio y va a defender la postura contraria renacentista, ¿no? Donde el hombre será, pues, la representación de Dios, ¿no? Y por lo tanto el centro del universo, ¿no? Es la idea renacentista del hombre, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues sería la contextualización, ¿no? Del texto, ¿no? ¿De acuerdo? Después tendríamos el tema, ¿no? Si nos preguntan por el tema, yo creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto, ¿no? Eso que estamos hablando es de la fama, ¿no? Y cómo, de alguna manera, está estructurado, ¿no? Cómo está desarrollado, ¿no? Estas ideas en torno a la fama en el texto, ¿no? Con una primera parte, ¿no? Un primer enunciado donde se muestra lo que se va a discutir, ¿no? Donde se afirma que la fama, ¿no? Es la verdadera vida, que es la fama, es lo que da eternidad al nombre y a los hechos que hacen las personas, ¿no? Y él, pues, que todo lo restante, ¿no? Donde lo va a discutir, ¿no? Primero, pues, con una serie de interrogaciones retóricas, y ahí entraríamos en el capítulo de el estilo, ¿no? Porque eso es una manera de cómo están dichas las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces, bueno, nos quedamos en la estructura de momento, pues tendríamos toda esa parte, ¿no? Y al final, ¿no? Pues con una apelación, ¿no? A los antiguos, ¿no? A la fama de los antiguos, ¿no? Y cómo la fama está corrupta, está... quiere decirse que no representa los verdaderos, ni los nombres ni los hechos verdaderos, ¿no? Sino que tanto unos y otros han sido cambiados por poetas historiadores, ¿no? Pero sería la estructura, ¿no? Cómo desarrollamos ese tema en el texto, ¿no? Después nos quedaría finalmente, ¿no? Comentar.
O sea, que siempre cada punto de partida coger algo,
bueno, en este fragmento, ¿no? En este fragmento tenemos esa disposición del tema, ¿no? El tema se nos muestra en este fragmento concreto, ¿no? ¿De acuerdo? Se nos muestra de esa manera, ¿no? Se nos muestra primero la antítesis, ¿no? Es decir, la idea que vamos a discutir, ¿no? Donde se afirma que la fama es eso, es buena, es un bien, ¿no? Y es, al fin y al cabo, lo mejor que hay en el hombre, ¿no? Porque es lo que garantiza su perpetuidad, ¿no? A pesar de la muerte, ¿no? Y después lo que tenemos es lo que realmente vamos a discutir, que eso no es así, que eso es mentira, que la fama no aprovecha a los muertos, ¿no? Que los muertos no pueden disfrutar de ese bien, ¿no? Y que la fama es vanidad, ¿no? Y que la fama, además, no deja de ser, ¿no? Una reinterpretación, ¿no? De poetas e historiadores, ¿no? Donde se pierde incluso, ¿no? Lo que se supone que debe ser esencial a la fama, ¿no? Que es la conservación de los nombres, ¿no? Y de los hechos. ¿Ves? Pues eso será la manera en que he argumentado este fragmento, ¿no? En torno a la fama, ¿no? Para decir que la fama, por lo tanto, es un bien o no es un bien. No es un bien. Es efímero y es vanidad. ¿No? ¿Ves lo que te quiero? Pues eso será la idea esencial del texto. ¿Entiendes? Ahora, la disposición que puede, la manera de argumentar o de exponer, ¿no? El tema, ¿no? Puede ser, no siempre así, ¿eh? Puede ser de mil maneras, ¿no? Podemos empezar por exponer la idea que vamos a discutir y después contradecirla, o empezar directamente por la afirmación que queremos hacer y desarrollarla, ¿no? Sin incluir de una manera clara la idea que discutimos, ¿no? Porque la damos por supuesta, ¿no? Pero en este fragmento en concreto parece que esa es la estructura que tiene este texto, ¿no? Es decir, es así como se desarrolla el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, después nos faltaría la parte de los recursos, ¿no? Es decir, del estilo, ¿no? De los recursos estilísticos que apreciamos en el fragmento, ¿de acuerdo? Los más visibles, como veis, es la interrogación retórica, el tópico del ubi sum, ¿no? Pero entendemos también hay muchos otros, ¿no? Fijaros, libres de bien y de mal. ¿Cómo llamamos a eso? Desde el punto de vista estilístico, ¿no? Cuando contraponemos opuestos, ¿no? Que estamos contraponiendo opuestos, ¿no? No, no es. Bueno, lo que vamos a llamar antítesis, ¿no? O contradicción, ¿no? ¿Veis? Cuando hay dos elementos, ¿no? Que significan cosas contrarias, pues muy próximas, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay otras muchas cosas que, bueno, no vamos a entrar, ¿no? Elipsis, hemos visto muchas, ¿no? Que hemos ido poniendo la fama, porque no estaba, pero está, si rellenamos los huecos, ¿no? Pues elipsis muchas, ¿no? Etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso lo vamos mirándolo, ¿no? Y con más detenimiento y anotándolo, intentando comentar esas cosas que vemos, ¿no? En relación a lo que el texto trata de expresar, ¿no? Porque los recursos no se trata de enumerarlos y saber señalarlos en el texto, ¿no? Sino de orientarlos, ¿no? Para los recursos no dejan de resaltar el tema, no dejan de ser maneras, ¿no? De señalar, de subrayar, ¿no? Determinados aspectos del tema, ¿no? Las interrogaciones retóricas, ¿no? El tópico del ubi sum, ¿no? Yo creo que lo que hacen que es mover, ¿no? De alguna manera el ánimo, ¿no? Mover a la compasión, a la conmiseración, ¿no? Es decir, es revelar, ¿no? Es subrayar, ¿no? Lo que tratamos de decir, que es que la fama no sirve a los muertos, ¿no? Que la fama es inútil para los muertos, ¿no? Pues veis, todas estas interrogaciones y todas estas apelaciones, ¿no? Pues lo que hacen es incidir o subrayar eso que es la idea fundamental que el texto trata de transmitir, ¿no? Y así casi siempre, ¿no? Los recursos, ¿no? Lo que van a tratar o lo que tratan, ¿no? Es pues de señalar, ¿no? Subrayar, ¿no? Incidir en cualquier aspecto, ¿no? Del tema o de los temas que el texto trata, ¿de acuerdo? Y es así como tenemos que comentarlo, es decir, no vamos a tratar de hacer un repertorio de todas las figuras que pueda haber, que son muchas, ¿no? Sino de las que localicemos, identifiquemos, ¿no? Ponerlas en relación con lo que el texto quiere expresar, ¿no? Con las ideas que el texto, ¿no? Subraya. ¿Entendéis? Eso es la idea fundamental que tenemos que hacer siempre con los recursos estilísticos, ¿de acuerdo? Bien, con eso pues prácticamente ya hemos terminado, ¿no? Simplemente puede haber una última parte del comentario que sería la valoración personal, ¿no? Daros cuenta que ya hemos contextualizado el texto, ¿no? Hemos establecido el tema y su estructura, ¿no? Hemos hablado de los recursos estilísticos, ¿no? Y nos faltaría por último, ¿no? Un comentario detallado, pues, valorar, ¿no? El texto, ¿no? Entonces, pues, la valoración del texto es una cosa personal que cada uno tiene que hacer, ¿no? Donde, pues, podemos valorar, pues, lo que se ajusta, ¿no? El pensamiento que refleja el texto, si lo hace bien, si lo hace mal, pues, desde nuestro punto de vista, desde nuestra opinión, ¿no? Si son acertados los recursos expresivos que utiliza para resaltar lo que el texto quiere resaltar, si es característico de ese periodo, de esa ideología, de esa estética, el asunto, ¿no? Que trata, pues todas esas cosas son las que, esos puntos los que podemos desarrollar en esa opinión, en esa valoración crítica que podamos hacer del fragmento del texto. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? De lo que trataremos de hacer. ¿De acuerdo? ¿Te parecería, por ejemplo, que el texto es propio de la época. Quizá en la forma, ¿no? En la forma dialogada, pero ¿y en los contenidos que transmite?
Los contenidos son antiguos, o sea, claro. Trayendo todo lo que es anterior.
Efectivamente. Claro, con una concepción, ¿no? Medieval, ¿no? Una concepción de una visión del hombre pesimista, ¿no? No optimista, que va a ser la versión renacentista del hombre. De acuerdo, efectivamente, ¿no? Pues bueno, todas esas cosas son las que tenemos que valorar, ¿no? En esa valoración crítica o personal, más o menos. Venga, ¿alguna pregunta o podemos pasar al siguiente? No sé si tengo alguna cosa más aquí que deciros. A ver, bueno, sí, os había puesto, bueno, una edición, ¿no? De muy, es decir, una edición de 1586, es decir, muy posterior a la vida del maestro Fernán Pérez de Oliva, ¿veis? Que edita uno de sus familiares, ¿no? Pues muy posteriormente, ¿no? En 1586, ¿no? Ya dado que este texto pues es de principios del siglo XVI, ¿no? Este Fernán Pérez de Oliva fue rector de la Universidad de Salamanca, ¿no? Efectivamente, ¿no? Contrajo, pues introdujo muchos aspectos de lo que va a ser el humanismo, ¿no? En las famosas piedras que ornan la Universidad de Salamanca, ¿no? Que tienen que ver con otro de los libros simbólicos, que es el sueño de los sueños que vamos a tener Polifilo, ¿de acuerdo? Pues unos grabados sobre los sueños de Polifilo, ¿no? Eminentemente simbólicos, pues ornan determinadas partes de la Universidad de Salamanca, ¿no? Por instrucción de este humanista, que es Fernán Pérez de Oliva, natural de Córdoba, rector de, como veis, de la Universidad de Salamanca y catedrático de teología, ¿no? Con otras cosas, etcétera, etcétera, dirigidas, ¿no? Es decir, dedicadas al cardenal Toledo, de Toledo, don Gaspar de Quiroga, ¿veis? Ese es el escudo de los cardenales. Los cardenales tienen un escudo nobiliario, ¿no? O sea, con esos bordones, ese sombrero, ¿no? Y el escudo de la familia, ¿no? Con privilegio, no sé. Mirad, bueno, vosotros no podéis mirarlo porque estáis fuera, pero tú sí lo puedes mirar. Ese es el cuadro del Greco, ¿no? Pues el que tiene la mitra, ese es el cardenal Quiroga, ¿vale? A quien va dedicado el libro, ¿no? Ese es el cuadro del Greco, el entierro del conde Lorca, ¿lo ves? Y le ves el arzobispo con su mitra, ¿no? Como coloca en el cuerpo, pues ese es el cardenal, una de las representaciones que tenemos es de este famoso cardenal, ¿no? Bueno, bien, con eso terminamos este texto, propio del humanismo, como veis, es un texto en prosa, no deja de ser una prosa ensayística, didáctica, ¿no? Donde se reflexiona en torno, pues, en este caso, a la fama, ¿no? Todo este diálogo de la dignidad del hombre, pues versa sobre eso, sobre la posición, ¿no? Y la concepción del hombre, ¿no? Donde se enfrentan esas dos corrientes, ¿no? La concepción, vamos a llamar, medieval, ¿no? Frente a la concepción renacentista que mantendrá el otro personaje que es Antonio, ¿no? Aurelio y Antonio. ¿De acuerdo? Bien, no sé si queréis que volvamos sobre el soneto 15. Bueno, aquí os he puesto. Bueno, casi todas los resúmenes, muy resúmenes, ¿no? Casi esquemas que os hago, ¿no? Están sacados de la misma obra, ¿no? Que es Figuras Retóricas, de la editorial Síntesis, de Madrid 2005, de José Antonio Mayoral, ¿verdad? Entonces, casi todas las saco de aquí, ¿vale? En este caso, vamos a explicar la exclamación e interrogación retórica. Hemos visto, ¿no? La interrogación retórica, rápidamente en el texto anterior, ¿no? Y bueno, este sitúa ese tipo de figuras, ¿no? De acuerdo, en lo que él llama figuras pragmáticas, ¿no? Figuras que afectan a la comunicación del texto, no a la fonología, ¿no? Como hemos visto, o a la morfología, ¿no? O a la sintaxis, ¿no? O a la semántica o al léxico, ¿no? Sino a la comunicación, ¿no? Y entre estas figuras, ¿no? Que suponen la instauración de un marco enunciativo en el espacio del texto, pues figura la prosopopeya o personificación, ¿no? Es decir, cuando dotamos, ¿no? De elementos, ¿no? Y el río sacó la cabeza y dijo, ¿no? Los ríos no dicen ni tienen cabeza, ¿no? Estamos personificando un elemento natural, ¿no? Y dotándole, ¿no?, de cualidades humanas, ¿no? Pues eso es una figura, entendéis, que instaura un marco enunciativo en el espacio del texto, ¿no? El apóstrofe o invocación, ¿no? Cuando pues invocamos o llamamos a alguien, ¿no? La poesía es muy corriente, ¿no? A la amada, a quien sea, ¿no? También se invoca, pues, yo qué sé, a las musas y al tiempo, a los árboles, a los montes, a montones de cosas, ¿no? Bueno, y después en el capítulo tendremos las figuras en relación a la función expresiva y apelativa, ¿no? Que son las que yo me quiero detener, ¿no? La función expresiva, porque es la que expresa, ¿no?, al sujeto hablante, ¿no? Donde el sujeto hablante se manifiesta, ¿no? Eso se le llama la función expresiva, ¿no? ¿De acuerdo? Esas figuras, ¿no?, están divididas en tres tipos, ¿no? Los enunciados desiderativos, ¿no?, por los que se desea algo, ¿no? La optación, ¿no?, la execración e imprecación, ya tenemos tiempo de verlos. Los dubitativos, ¿no?, donde se duda de algo, ¿no?, que son la dubitación o aporía, ¿es este o es este, o es este o no es mi destino?, ¿ser o no ser? Pues eso es una dubitación, ¿no? La comunicación, ¿no?, que es otro tipo de... Y después, bueno, a las que vamos, ¿no?, que son los enunciados exclamativos, ¿no?, que es, ¡oh, pobre de mí! ¡Ah, cuánto sufro! ¡Ah, tal!, ¿no? Es decir, todas estas figuras, que es la que vamos a ver hoy también, en Garcilaso, que es a lo que iba, ¿no? Y después están las función apelativa, es decir, la que se dirige, ¿no?, a la segunda persona, al doctor o al que se dirige esa comunicación, ¿no? ¿Veis? Afectan al marco comunicativo estas figuras, que los llaman pragmáticas, ¿de acuerdo? Y en esas estamos, en esos enunciados interrogativos, ¿no?, pues tenemos dos, ¿no? La que hemos visto, la interrogación retórica, o erotema, ¿no?, que lo acabamos de ver, ¿no? Son preguntas que no esperan respuesta del interlocutor, en realidad son afirmaciones enfáticas, ¿no? Son maneras de subrayar lo que queremos decir. En nuestro caso es que la fama es vanidad. La fama no aprovecha. ¿Qué aprovecha, decía el texto, la fama, ¿no? Pues la respuesta, lo que aquí está diciendo, no está preguntando nada, sino está afirmando que la fama no tiene ningún provecho, no sirve de nada, es vanidad. ¿Entendéis? Pues eso es lo que hace, ¿no? Dice, puesto que no se formula sobre cosas que se ve, no pueden negarse, o sobre algo que no admite respuesta, o para hacer odioso a alguien, o por compasión, o por lo que sea. Y después tenemos los enunciados yusivos, que son los mandatos, las órdenes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Donde está la amenaza, la licencia, y bueno, ya. Vale, lo podéis ver con más detalle. Nosotros iremos viéndolas según aparezca en los textos, pues yo las iré comentando, ¿no? Tampoco nos vamos a detener mucho, porque son muchas, ¿no? Y no tendremos tiempo sino de hacer lo que me propongo, ¿no? Que es leer cuantos más textos y cuantos más fragmentos, mejor. ¿De acuerdo? Hoy nos quedamos con eso, con la exclamación, ¿no? Como figura propia de la función expresiva, ¿no? Donde el que habla, expresa, ¿no? Exclama, ¿no? Para buscar la conmiseración, el apoyo, lo que sea, ¿no? Del oyente, ¿no? Y la interrogación retórica, ¿no? Mediante una falsa pregunta, ¿no? Se subraya, ¿no? Se enfatiza, ¿no? Lo que se pretende decir, ¿no? ¿De acuerdo? Esa era la idea. Bien, vamos, si os parece, no sé si queréis que volvamos sobre el soneto 15 que vimos la semana pasada, o ya directamente nos pasamos a la elegía primera, ¿no? Porque habíamos hablado, si os recordáis, ¿no? Mira, vamos a ver una cosa. Voy a buscar, vamos a buscar la Cervantes virtual y vamos a ir un momentito. No quiero esto. ¿Esto qué es? ¿Qué me ha salido aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero nada de esto yo. No sé qué, acepto. Vale, vamos a ver. Biblioteca virtual. Miguel de Cervantes. Búsqueda en el catálogo. Nada, esta no es la que. Una más rápida manera de entrar. Biblioteca, es biblioteca electrónica. Okay. portales. Vamos a ver, biblioteca de autor. No, vamos a ver, esperar. Aquí. No estáis viendo lo que estoy haciendo, los que estáis al otro lado, pero enseguida lo voy a enseñar. Esperar un momento, no estáis viendo nada de lo que estoy haciendo, pero ahora vamos a intentar mostraros el escritorio para poder hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ajustar la pestaña y vamos a compartir el escritorio. Y ya estoy compartiendo el escritorio. Entonces os voy a preguntar si estáis viendo el escritorio. ¿Me podéis confirmar en el chat si lo veis el escritorio? Es decir, ¿veis el catálogo de autores? Sí lo veis, ¿no? Vale, perfecto. Pues eso es lo que quería saber. Y me estáis oyendo exactamente igual, ¿verdad? No hay ningún problema en la comunicación. ¿Me oís y veis el escritorio? ¿Veis así? Vale, perfecto. Pues mirad, vamos entonces a los autores y buscamos, pues claro, como es una biblioteca de autores, ¿no? Pues tenemos que buscar al que vamos a leer, ¿no? Entonces vamos a Garcilaso de la Vega, 1501, 1536, nos vamos a parar en el autor, tenéis su obra, tenéis estudios, tenéis imágenes, enlaces, ¿no? Etcétera, ¿no? Vale, nos vamos a parar en el autor y vamos a ver un apunto, una cronología, ¿no? Porque tampoco, vale. Primero, ¿por qué os pongo la cronología, no? ¿Veis? Bueno, pues nace en 1501, etcétera, 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 ¿no? Bueno, vamos a las partes que quería resaltar. Mirad, bueno, como veis, Garcilaso, ¿no? Va a ser el poeta soldado, ¿no? Y el poeta escritor, ¿no? Va a unir las armas, ¿no? Y las letras, ¿no? Que es un tópico de la literatura, ¿no? Y del caballero renacentista, ¿no? Porque el caballero renacentista va a ser un cúmulo de artes, ¿no? Lo veremos cuando estudiemos el cortesano, otro diálogo, ¿no? De Baltasar de Castiglione, que tradujo el amigo de Garcilaso, Juan Boscán. ¿De acuerdo? Bien, y en ese mismo traducción hay una carta de las pocas cosas que conocemos de Garcilaso en prosa, dirigido a la condesa de Sosa, donde es muy interesante esa carta, ¿no? Pero bueno, ese ideal del hombre renacentista es el hombre que sabe de todo, ¿no? Es decir, sabe lengua, sabe música, sabe pintura, además sabe escribir, además es caballero, sabe lidiar, ¿no? Y pelear y todo eso, ¿no? Porque compagina, ¿no? Esas dos actividades, ¿no? Que van a ser, Garcilaso está claro, ¿no? La guerra, ¿no? Por un lado, la literatura por otra, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque, pues eso también conoce otras cosas, ¿no? Os cuento esto porque la obra de Garcilaso, ¿no? Él murió muy joven, ¿no? En el año 36, ¿no? En el castillo sentablada, muere Erasmo, bueno, fijaros, esas son las cosas de la contextualización, ¿no? Dice, por estas flechas concluye la égloga, ¿no? Y muere en Niza, ¿no? En la fortaleza de Muy, ¿no? Como consecuencia de las heridas recibidas en un asalto, ¿no? Es decir, su obra se quedó incompleta, ¿no? Y fueron sus amigos, ¿no? En principio, Boscán, ¿no? El primero que las va a dar a conocer, ¿no? En una obra muy famosa, que os voy a poner aquí, a ver si ahora sé jugar con interrumpir y no interrumpir, porque estáis viendo ahora lo que vamos a interrumpir un minuto, ¿vale? Después lo doy otra vez. ¿Veis? No, este no es. Es en la elegía donde lo tengo. Entonces, vamos a ver. Pues Juan Boscán, como os estaba contando, ¿no? Fue el quien edita las obras de su amigo muerto, ¿no? Son amigos íntimos, ¿no? De hecho, tiene una epístola a Juan Boscán, también tiene una elegía, que es una especie de carta, también en algunos sonetos aparece Boscán, ¿no? Aquí Boscán, uno de ellos, ¿no? Es decir, que Boscán, ¿no? Va a ser un elemento importante en la vida de Garcilaso, ¿no? Y no en balde, a ver, será muy maravilloso. Esta es la obra, ¿veis? Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega repartidas en 4 libros, ¿no? Con privilegio. Bueno, esta es la primera edición, como veis, de las obras de Garcilaso de la Vega, ¿no? Es decir, su amigo fue el que edita sus obras, pero él no había establecido el orden de este cancionero, ¿no? Porque se considera que la obra, que era donde quería ir, de la obra de Garcilaso es un cancionero petrarquista, ¿no? Un cancionero no deja de ser un diario íntimo de poeta, ¿no? Donde los diferentes aspectos de su vida, no solo sus amores, ¿no? Es decir, no canta solamente de amor, canta a la amistad, por ejemplo, de Boscán lo tenéis claro, ¿no? ¿Entendéis? Canta sus desventuras políticas, ¿no? La canción, por ejemplo, del Danubio, ¿no? Es porque el emperador Carlos V le destierra en el Danubio, ¿no? ¿De acuerdo? Porque asiste a una boda que no autorizaba la emperatriz y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¡Bah! Le destierra y le mete una isla en el Danubio, ¿no? Pues tenemos una canción del Danubio, ¿no? Donde se queja de esa. Es decir, que podría ser de contenido político, no amoroso. ¿Entendéis? Es decir, que no toda la obra que se extiende, pues como ya sabéis, ¿no? En 5 canciones, 40 y tantos sonetos, ¿no? Las elegías, las epístolas, ¿no? Y las 3 églogas, ¿no? Pues no todas responden al principio de lo que podría ser la temática amorosa, ¿no? Sino a las vicisitudes de su vida, ¿no? De manera que la ordenación de cada uno de esos poemas, ¿no? Ya sean sonetos, ya sean elegías, ya sean canciones, ¿no? Pues ese orden no lo establece el editor, ¿no? Entonces no sigue ni un principio cronológico, ¿no? Tampoco en la obra de Petrarca, ¿no? Pasó la vida al final ordenando sus canciones, su cancionero, ¿no? Mucho más extenso que el de Garcilaso, pero también porque la vida de Petrarca fue muy extensa, ¿entendéis? Mucho más larga, ¿no? Este pues se vio de una vida fue truncada a los 36 años, ¿no? Pues a los 35 años, ¿no? Se nace en 1501 y muere en 1536, pues a los muy pocos años muere de una pedrada, ¿no? De manera que en este cancionero, en este conjunto de poemas, ¿no? Sonetos, elegías, etcétera, 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 que vamos a ver, ¿no? Pues vamos a ver diferentes vicisitudes, ¿no? Diferentes aspectos y diferentes temáticas que canta. No todo es un cancionero amoroso. Sí, es lo que domina, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque domine no podéis encontrar en Garcilaso otros temas que no tengan que ver con el amor. Y si tengan que ver, por ejemplo, con la amistad, con la política, ¿entendéis? O con la muerte, ¿no? Que es el texto que os lo he traído hoy, de esa elegía, ¿no? Una elegía al hermano del duque de Alba, que muere muy joven, en la campaña de Túnez, también está presente Garcilaso, es la guerra, su vida, porque el cancionero es eso, ¿no? Es un diario íntimo del poeta, ¿no? Donde podemos acceder a su vida. Por eso os he puesto la cronología, ¿no? ¿De acuerdo? Volviendo a la cronología, os quería resaltar, como podemos ver, dos aspectos, ¿no? El del 35, ¿no? Campaña victoriosa de las tropas imperiales en Túnez, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros, aquí Juan de Valdés escribe el diálogo de la lengua, ¿veis? La forma diálogo, ¿no? Ahí la temática no es el hombre ni el amor, ¿no? Sino ahí la temática es la lengua española. Sí, claro, Bueno, y el diálogo de amor, ¿no? Del León Hebreo, ¿no? ¿Veis? Y la temática es el amor, como no deja de ser un diálogo, ¿no? El amor, pero, en fin, bueno, ya hablaremos del diálogo de amor de León Hebreo. Bueno, pues ahí recibió heridas en la batalla de Túnez, ¿no? Escribe el bello soneto Boscán, aquí Boscán, así, ¿no? ¿Veis? Pues veis, el soneto contemplado, tenemos que datarle en esa fecha, en 1535, ¿no? Las armas y el furor de Marte recuerdan la toma de la Goleta y compuso también en este tiempo la elegía primera y segunda. Nosotros vamos a ver un fragmento de la elegía primera, que está dedicada a la muerte del hermano pequeño del duque de Alba, ¿vale? ¿Veis? Está intrincada en su vida, ¿no? En tanto que el soneto que vimos la semana pasada, ¿no? Está datado por la crítica, ¿no? En 1526, ¿no? En este 1526 llega a España Isabel Freire, ¿no? Que es la que, de alguna manera, mucha gente coincide, ¿no? En atribuir que es el amor platónico de Garcilaso, ya veremos qué es eso del amor platónico, el diálogo de amor de León Hebreo, tenemos que tener muy claro ese concepto de lo que es el amor platónico, ya lo veréis. Dice, la habría conocido Garcilaso cuando viajó a Portugal para visitar a su hermano, pues posiblemente, o cuando asistió a la boda de la hermana del emperador, doña Leonor, con el monarca francés Francisco I, ¿no? Entonces, seguramente también fue ahí. Lo importante de esa fecha de 1526 es cuando el embajador italiano, Navajero, ¿no? Conversa con Boscán en Granada y con Garcilaso y le insta a que escriba en metros italianos, es decir, en versos entrecasílabos, porque la La métrica, efectivamente, ¿no? En castellana tradicional era el octosílabo, ¿no? Entonces se va a producir una batalla, ¿no? Entre los seguidores de la nueva corriente italianizante, ¿no? Que van a encabezar Boscán y Garcilaso, ¿no? Frente a la postura tradicional, ¿no? Que defenderá Castillejo y otros, ¿no? Que van a seguir escribiendo en versos octosílabos, no en decasílabos, ¿no? Porque no deja de ser una novedad, ¿no? Si bien ya el endecasílabo, ¿no? Había sido, como os iba a decir, practicado, ¿no? En los sonetos al itálico modo del Marqués de Santillana, ¿no? En algunos de Imperial, de Francisco Imperial, ¿no? Pero realmente, ¿no? Quien introduce los sonetos, ¿no? Como forma estrófica y el endecasílabo, ¿no? Aunque no sean sonetos, sean terceros encadenados, etcétera, etcétera, ¿no? En octavas, ¿no? Pues van a ser Boscán y Garcilaso, ¿de acuerdo? Sin ninguna duda. Bueno, pues va a estar toda esa polémica, ¿no? Bien, todo eso es un poco para contextualizar, ¿no? Lo que es el cancionero petrarquista, que es lo que es la obra de Garcilaso de la Vega, un cancionero, ¿no? Es decir, una especie de diario íntimo, ¿no? La que va a expresar, pues bueno, sí, dominante va a ser el amor, ¿no? Pero otras temáticas que no hacen amorosas, ¿no? Entonces, el soneto del otro día era evidentemente un soneto amoroso, como veis, en vida, ¿no? Porque ahora pues, sí, el soneto es que es una vez que se muere esta Isabel Freire, ¿no? Pero el nuestro estaba en vida, lo recuerdo, vamos a recordarlo porque decíamos eso de que estaba en vida, ¿no? Volvemos sobre él un momentito. Bueno, si quiere. A ver si le doy un PDF, a ver si sale algo. Ajá, pues no quiere salir. Bueno, pues sí, ahora parece que sí. Bueno, lo voy a leer aunque no salga ahí, lo tenemos aquí. Y os recordaba, ¿no? Que, bueno, el soneto tenía dos oraciones simplemente, ¿no? Y pues recreaba el mito de Orfeo, ¿no? Y de alguna manera decía, ¿cómo Orfeo, no? Baja al infierno, hace que los animales, las piedras escuchen, ¿no? Y yo, que simplemente me quejo de amor, no me escuchen, ¿no? Y después terminaba, ¿no? Diciendo en los dos tercetos algo como esto de que ¿por qué no ablandará mi trabajosa vida en mísera y lágrimas pasada un corazón conmigo endurecido? Dice, con más piedad debería ser escuchada la voz del que se llora por perdido, ¿no? Que la del que perdió, y yo no otra cosa, el que perdió fue Orfeo, ¿no? Que se le murió la amada, ¿no? Pero a él no se le ha muerto. Él lo que se queja es que no le escucha, por lo tanto está viva, ¿no? No está llorando su muerte, ¿no? Bueno, pues es una de las razones, entre otras, ¿no? Por las que algunos críticos sitúan este soneto 15 en 1526, ¿no? Que es cuando conoce a lo que será su amor platónico, ¿no? Su musa, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la elegía porque si no nos vamos a quedar sin tiempo como siempre. Si queréis alguna cosa preguntar sobre el soneto y demás, pues estamos a tiempo, pero si no vamos a seguir adelante, ¿vale? Venga, pues dicho eso, volvemos sobre el texto, vamos a leer esa elegía, vamos a ver en principio su forma métrica, Es un fragmento, la elegía es mucho más larga, nosotros vamos a leer nada más que los versos 76 al 102, ¿no? Y ya os digo que es una elegía, ¿no? Es una manera de dar fama al hermano del duque de Alba, ¿no? Es al final de su vida, como veis, un año antes de morir, ¿no? Él está ya, bueno, ha superado el tema tal, era muy amigo del duque de Alba, ¿no? Que es el que de alguna manera le apoyaba, que era virrey en Nápoles, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Él vivía allí tiene otro amor, Es decir, que hay más amores por ahí, Que ya lo, bueno, no sé si veremos alguna, pero así es, Y vamos a leer esta obra, ¿no? Este fragmento. Fijaros, todos son exclamaciones, ¿no? Que era el recurso que él quería destacar junto a las interrogaciones retóricas, ¿no? ¡Oh, miserables hados! ¡Oh, mezquina suerte la del estado humano y dura! Do por tantos trabajos se camina, y ahora muy mayor la desventura de aquesta nuestra edad, cuyo progreso muda de un mal en otro su figura. ¿A quién ya de nosotros el exceso de guerras, de peligros y destierro no toca y no ha cansado el gran proceso? ¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro del enemigo? ¿Quién no vio su vida perder mil veces y escapar por hierro? ¿De cuántos queda y quedará perdida la casa, la mujer y la memoria, y de otros la hacienda despendida? ¿Qué se saca de esto? ¿Alguna gloria? ¿Algunos premios o agradecimientos? Sabrá lo quien leyere nuestra historia. Veréis allí que, como polvo al viento, así se deshará nuestra fatiga ante quien se entereza nuestro intento. No contenta con esto, la enemiga del humano linaje, que envidiosa coge sin tiempo el grano de la espiga, nos ha querido ser tan rigurosa que ni a tu juventud, don Bernardino, ni ha sido a nuestra pérdida piadosa. Bueno, pues este es el conjunto de versos que vamos a intentar pues eso, determinar el tema, los recursos, ¿no? Etcétera, ¿no? En primer lugar, la forma métrica, ¿no? Lo que vamos a llamar la estructura externa, ¿no? La interna será pues cómo se articula el tema en el texto, ¿no? Y la externa será, lo vamos a utilizar nada más que para lo que vamos a llamar poesía, ¿no? Pues qué tipo de verso, qué tipo de estrofa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estrofa tenemos aquí? Bueno, verso de verso, primero, ¿qué tipo de versos tenemos? Endecasílabos, ¿no? ¿De acuerdo? Serán endecasílabos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de estrofas? Era la siguiente pregunta.
¿De cuatro?
De cuatro, no. A ver, los que estáis fuera, decir, escribirlo ahí, ¿qué tipo de estrofa es la que tenemos aquí? Versos endecasílabos, efectivamente, ¿no? Pero la estrofa, ¿cuál es? Tercetos, muy bien, son tercetos encadenados. ¿Ves? Claro, ¿ves? Mezquina, camina y dura, entonces el del medio, ¿no? Va a determinar la rima del siguiente terceto. Desventura, figura, y introducimos una nueva rima, progreso, que abre el siguiente terceto, exceso, proceso. Destierro, una nueva rima, ¿no? Que abre el siguiente terceto, hierro, hierro. Vida, que va a abrir el nuevo terceto, perdida, despendida. Y gloria, ¿no? Pues que abrirá la siguiente, ¿no? Gloria, historia, agradecimiento, pues la siguiente. Viento, intento, ¿no? Fatiga, la siguiente. Enemiga, espiga. Envidiosa, ¿no? Abrirá la siguiente. Rigurosa y piadosa. Y hino, ¿no? Que será, pues, ¿qué? Abrirá. No sé si tengo un verso más. Ahora estoy dudando. No. Y que abrirá la siguiente, ¿no? Que no la tenemos, pero que será. Eso es, ¿no? Por eso son tercetos encadenados. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la rima, lo que tendremos que. Perdón, en cuanto a la estrofa, ¿no? Lo que tendremos que decir, ¿no? Es decir, son tres versos en decasílabos, ¿no? Que en el medio se encadena, ¿no? O retoma la rima el siguiente tercero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de terceros, ¿no? Es una forma estrófica, muy propia de la elegía, de la epístola, y de discursos de esta naturaleza, ¿de acuerdo? Muy propia para los temas que vamos a llamar de carácter filosófico, ¿no? Porque aquí, como veis, hay amor. Es decir, la temática sería el amor. No, evidentemente, ¿no? Es decir, es una reflexión, ¿no? Más que una reflexión, ¿no? Una queja, ¿no? Un lamento, ¿no? ¿Por qué?
Porque está
Eso es, ¿no? Por la muerte, ¿no? Eso es, por la muerte de este famoso Bernardino, ¿no? Que es el hermano pequeño del duque de Alba, ¿no? Entonces, ese lamento, ¿no? Por la muerte de un ser próximo querido, que es el hermano del duque de Alba, ¿no? Bernardino. ¿De acuerdo? Pues ese es nuestro tema, ¿entendéis? No, aquí no hay amor, ¿no? ¿Veis? No todos los... toda la lírica consiste, ¿no? En expresar, ¿no? El amor o el desamor, ¿no? O los celos o la ausencia, ¿no? ¿No? Que son temas de la temática amorosa, ¿no? Sino que la parte de la lírica, ¿no? Que consiste en el consuelo, ¿no? Como es este tipo de elegías, ¿no? Destinadas de alguna manera a consolar al duque a quien se dedica a esta elegía, ¿no? Por la pérdida de su hermano, ¿no? ¿Veis? Es muy parecido a lo que son las cartas o las epístolas consolatorias, ¿no? Que reciben ese nombre, ¿no? ¿Veis? La proximidad entre elegía y epístola es muy cercana, ¿eh? ¿De acuerdo? No hay mucha diferencia entre elegías y epístolas, ¿no? Pero la elegía, ¿no? Aunque también en el mundo clásico, ¿no? Porque no deja de ser el Renacimiento una recuperación de lo clásico, ¿no? Hay muchas elegías de carácter amoroso, ¿no? También hay unas partes de elegías dedicadas pues, a lo que sería el aspecto luctuoso, ¿no? El aspecto dedicado a la pérdida, a ser querido, a la muerte, ¿no? Es una afección que ahora tenemos más clara, ¿no? Ahora cuando hablamos de elegía parece que solamente hablamos de celebrar, bueno, celebrar, de recordar a un difunto, ¿no? ¿No? En el origen, ¿no? En el verso elegíaco es un verso amoroso, ¿eh? ¿De acuerdo? Las cosas estaban más próximas. ¿Veis? En cualquier caso, eso es lo que nos enfrentamos, ¿no? ¿De acuerdo? Como veis, ¿no? Una serie de exclamaciones, ¿no? O miserable sano, hados, perdón, o mezquina suerte, ¿no? La del estado humano y dura, ¿no? Es decir, mezquina y dura suerte, ¿no? ¿Cuál? La del estado humano, ¿no? Eso es que a la mínima de cambio, ¿no? Pues eso es, ¿vale? Bueno, más que una, ¿no? Son dos, ¿no? Miserables hados y mezquina suerte, ¿no? Do por tantos trabajos se camina, ¿no? La vida del hombre, ¿no? El estado humano, ¿no? Camina por trabajos, ¿no? Trabajos en el sentido de dolores, de sufrimientos, ¿no? De contratiempos, de amarguras, ¿no? Es en el sentido de que tiene trabajos ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora, muy mayor la desventura de aquesta nuestra edad, cuyo progreso muda de un mal en otro su figura. Es decir, en nuestra edad, ¿no? Con la figura del mal, del dolor, del trabajo, ¿no? Todavía pesa más, ¿no? Eso es una manera de decirlo, ¿no? ¿Veis la exclamación, lo larga que es, no? Y esa exclamación lo que busca, ¿no? ¿Qué es? Eso es, y mover al lector, ¿no? Es decir, compartir, ¿no? La conmiseración, ¿no? Del estado humano, ¿no? Miserable, triste, ¿no? De dolor, ¿no? Al fin y al cabo, porque es la temática que nos lleva, ¿no? El hado implica de alguna manera, ¿no? La determinación, la muerte, ¿no? Lo vamos a tratar, ¿no? De una manera clara después, ¿no? Lo veis con claridad, ¿no? Y ahora empezamos, fijaros, las interrogaciones retóricas, ¿no? Que tienen al fin y al cabo la misma finalidad, ¿no? Dice, ¿cuántos nos quedan? 5 minutos. Dice, ¿a quién ya de nosotros el exceso de guerras, de peligros y destierros no toca y no ha cansado el gran proceso? Pues la respuesta que es, a todos, ¿no? A todos los soldados, ¿no? A todos los que seguimos las banderas heroicas del Duque de Alba, ¿no? A todos, ¿no? Os ha tocado eso, ¿no? Guerras, peligros, destierro, ¿no? Es decir, todos son trabajos, ¿no? Todos son dolores, ¿no? Todos son desventuras, ¿no? Todos son males, ¿sí? ¿Lo veis? Es lo que nos está diciendo, ¿no? A todos nos toca, ¿no? Las desventuras, la trabajada vida, ¿no? El estado humano miserable, ¿no? Por el que pasamos, ¿no? ¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro del enemigo? Fijaros, ¿cómo se llama ese recurso? Es una cosa métrica, ¿no? Al hierro del enemigo, ¿veis? No se puede separar el complemento del nombre, ¿no? No se puede separar del nombre, ¿no? Porque conforma una unidad, ¿no? Fónica, que no se puede separar. Cuando lo separamos en el verso, ¿no? ¿Veis? Porque el del enemigo es el hierro del enemigo, ¿no? Pues, ¿cómo se llama eso? Encabalgamiento. Eso es, ¿no? Es como si el verso, ¿veis? La pausa versal que tiene que tener todo verso, ¿no? Pues no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el sintagma, ¿no? Del enemigo, ¿no? Es inseparable, ¿no? No se puede separar, ¿no? No podemos hacer pausa. Hierro, del enemigo, sino es hierro del enemigo, ¿no? Parece que ese verso encabala, o sea, sube encima del otro, ¿no? ¿Veis? Es una manera es una manera, ¿no?, de subrayar el encabalgamiento. En este caso, ¿no?, lo que estamos subrayando, ¿no?, es eso, ¿no?, que el hierro del enemigo, ¿no?, derrama nuestra sangre, ¿no? La idea, ¿no? ¿Lo veis? Dice, ¿quién no vio su vida perder 1000 veces y escapar por hierro, ¿no? Pues la idea, ¿qué es? Que todos lo han visto, ¿no? Todos los soldados, ¿no?, todas las huestes del duque, ¿no?, han visto todos esos trabajos, toda esa dureza, todo, ¿no?, todas esas heridas, ¿no?, ¿de acuerdo? ¿De cuántos queda y quedará perdida la casa, ¿no? Es decir, eso es por qué queda perdida ahí. ¿Por qué queda y quedará perdida? Porque, claro, porque mueren, ¿no? Muchos soldados han muerto. Unos han sido heridos, han sufrido heridas, han sufrido todo tipo de calamidades, y otros directamente, ¿no?, han muerto. Y entre ellos, ¿quién? El hermano del duque, claro, ¿no? Y ahora dice, no, y se pregunta de una manera, ¿qué se saca de esto? ¿Alguna gloria? ¿Algunos premios a los tres? Es decir, no hay nada que se podamos sacar, ¿no? El dolor es tal, ¿no?, que bueno, después todo esto va a repetir, al final de la elegía lo que va a decir es que no, ¿no?, que el duque, el hermano del duque, va a alcanzar la gloria desde la que nos observa, desde el más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de esta elegía uno, pues aconsejo que leáis entera, ¿no? Pero estamos, si queréis, ¿no?, como veis, ¿no?, en el sentido, pues así un poco de la vanidad, ¿no?, de que todo está perdido, de que todo es dolor, ¿no?, porque es la primera fase de la elegía, ¿no?, donde efectivamente canta el dolor más vivo, ¿no? Al final de la elegía todo esto se transformará de alguna manera, desde esta visión pesimista, en luz, ¿no?, en fama, ¿eh?, ¿de acuerdo? Sí, claro. En esa idea de la fama, ¿no?, de que será eternamente famoso y nos contemplará desde el cielo, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero en este primer momento de la elegía, ¿no?, pues el dolor, ¿no?, es lo que quiere resaltar, y lo que el dolor por la muerte, ¿no?, un dolor que hace que todo parezca vano, que todo parezca, ¿no?, algunos premios o agradecimientos, ¿no?, pues eso es lo que se sacará, es decir, no se sacará nada, ¿no?, no se va a sacar nada de tanto sufrimiento, ¿no? Bueno, aunque añade, lo sabrá quien le quiera nuestra historia, porque el premio efectivamente será la gloria, ¿no?, será la fama, ¿no?, que Garcilaso va a dar a los hermanos, ¿no?, cantando su muerte en esta elegía, ¿no? Entonces, hasta que no terminemos la elegía, no llegaremos a saber, ¿no?, que todo eso se va a transformar después, ¿no?, en lo que va a ser las armas del consuelo para el duque, ¿no?, porque lo que va a tratar es de consolar al duque. Si aquí estamos, ¿no?, empatizando con el dolor del duque, ¿no?, y yo sufro tanto como tú, que has perdido a tu hermano, ¿no?, al final, ¿no?, pues el hermano subirá a los cielos, ¿no?, de la fama, ¿no?, de la pérdida, ¿no?, y todo eso se transformará, ¿no?, pues, vamos a decir, el encomio del hermano, ¿no?, que es lo que se supone que consolará al duque de la gran pérdida que ha tenido este asunto, ¿no? Bueno, pues lo sabrá quien leyere esta historia, ¿no? Dice, allí se verá que como polvo al viento, así se desharán nuestras fatigas, ¿no?, es decir, la muerte, ¿no?, ante quien se endereza nuestro intento. Dice, no contenta con esto, la enemiga, otra vez, ¿veis?, el encabalgamiento, la enemiga del humano linaje, ¿quién es la enemiga del humano linaje? La muerte, claro, ¿veis?, pero es una perífrasis de la muerte, ¿no? Dice que envidiosa coge sin tiempo el grano de la espiga, ¿no?, es una metáfora, una traducción, ¿no?, coger el grano de la espiga, ¿no?, es que la muerte arrebata, ¿no?, a los seres queridos, ¿no? ¿De acuerdo? Nos ha querido ser tan rigurosa, para nosotros, que, ¿no?, ni a tu juventud ha sido, ¿no?, piadosa, ni a nuestra pérdida, ¿no? Es decir, que la muerte no ha sido piadosa ni a la juventud de este Bernardino, que es el hermano Pecón, porque lo han matado, ha muerto, ¿no?, y a nosotros porque te hemos perdido. Bueno, no tenemos más tiempo, ya estamos en 18:56, bueno, nos quedan 4 minutos, ¿no? Es que siempre vamos corriendo y no hay manera. Bueno, como veis, ¿no?, estamos en lo que va a ser la exaltación, ¿no?, de este de este señor, ¿no? Del Bernardino de Alba, ¿no? Hermano del duque, y pues de eso se. Eso es lo que trata, ¿no? En esta primera parte ya veis que lo que va a dominar, ¿no? Van a ser. Vamos a pasar. Bueno, esa será la primera edición de las obras de Garcilaso, y vamos a ver los comentarios, las anotaciones que hace Herrera, ¿no? A esta elegía, ¿no? Y fijaros, dice: oh miserable, ¿no? Estado. ¿Lo veis? Bueno. Dice, maravillosa exclamación con que mueve los ánimos a la conmiseración de la naturaleza humana, ¿no? Porque la naturaleza humana está determinada por el agua, la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? No hay más, ¿no? Y la exclamación será la figura, ¿no? Como veis, es dominante en todo el poema, ¿no? La exclamación, la reiteración retórica son las figuras, ¿no? Con las que se apela, pues, a eso, al ánimo del lector, ¿no? Para que se compadezca, ¿no? De la pérdida tan grande, ¿no? Que este ha perdido un amigo y el duque un hermano, ¿no? En esta campaña de Túnez de 1535, ¿no? Y ahora muy, mira, aquí le dice Herrera, humilde modo de hablar, es decir, que está poniendo una pega, ¿no? En tanto que considera que esta dicción, ¿no?
No es eso,
es de las pocas correcciones que apunta Herrera a Garcilaso, porque para Herrera Garcilaso es como para todos sus comentaristas, ¿no? Mira, otra de las cuestiones de estos comentaristas de Garcilaso, ¿no? Es casi siempre, ¿no? Y es una de las características, ¿no? Es Horacio en la Oda Primera, libro segundo, ¿no? Y pone los versos de Horacio y la canción. Es decir, el tema de la imitación, ¿de acuerdo? Esto es un concepto fundamental en la poesía y en la literatura del Renacimiento, ¿no? Porque no va a ser como a partir del romanticismo, ¿no? Donde lo que se aprecia es la originalidad, la expresión del sujeto en el texto, ¿no? Y lo que podemos llamar lo original, ¿no? La estética antigua, ¿no? Versa sobre la imitación. La imitación es belleza, ¿no? Y la imitación de lo que van a ser los autores clásicos, ¿no? Latinos o griegos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la imitación no es un defecto, no es un plagio, ¿no? Sino es una versión, es una remodelación, es una actualización, ¿no? De la antigua poesía griega o romana, ¿no? En lengua romance, ¿no? En español, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es en ningún caso un defecto, sino es una virtud, ¿no? Octavio Paz distinguía entre estética de la imitación y estética de la originalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Distinguiendo esos dos periodos, ¿no? El periodo romántico hasta nuestros días, ¿no? Y la estética de la imitación, ¿no? Como la propia de los siglos anteriores, a partir del Renacimiento, ¿no? Donde la imitación es un concepto que implica belleza, que implica actualización de unos modelos, ¿no? Que se siguen, clásicos, ¿no? Que implican un conocimiento profundo de la literatura anterior, ¿entendéis? Entonces van a estar plagados tanto el comentario de Herrera, ¿no? Como de los otros grandes comentaristas de la clase, como el Vocense, como el de Tamayo y Vargas, o como donde se recrean, ¿no? En buscar la fuente, en buscar la fuente. Pues eso, ¿eh? ¿Quién no vio perder, ¿no? Y morir y todas las pérdidas que hemos sufrido en el campo de batalla, ¿no? Pues ese lugar, ¿no? Ese lugar, según Herrera, ¿no? Está en Horacio, en esa Oda Primera, en el libro segundo, ¿entendéis? Pero expresada de otra manera, ¿no? Abajo os pone la introducción y dice, ¿qué campo? La impía guerra en los sepulcros más engrosados con latina sangre no muestra y el fondo colló media de la ruina espérica. Bueno, pues ese es el original latino, ¿no? Que Garcilaso, en ese quien no vio, pues eso, esparcir su sangre, etcétera, etcétera, pues ves, es una imitación, no una copia, ¿no? Una imitación de ese lugar del poeta Horacio, ¿no? Virgilio, Horacio, ¿no? Pues van a ser los principales poetas latinos, eso es, imitados, ¿no? Más que inspiradores, imitados, ¿no? Por todos los grandes autores del Renacimiento, de la poesía, como Cicerón en la prosa, ¿eh? Así que eso va a ser así, ¿eh? Bueno, dice Hacienda, ¿ves? Pues también le parece una palabra poco poética a Herrera, ¿no? Y la tilda dice, aquí cayó mucho el espíritu y el verso, ¿eh? En tanto que Hacienda es una palabra, ¿no?, larga, un poco prosaica, ¿no?, etcétera, y le recrimina esto un poco al poeta, ¿no? Más, dice, ¿qué se saca? Dice, hermosos versos y lamentación del tiempo y estado y edad, rica y llena de copia y admirable de aquellos divinos versos del tercero, es decir, de la égloga tercera de García, de Virgilio, ¿no?, de la perfectísima obra, ¿no? Esta es, la obra es Virgilio, eso es, las geórgicas 3, ¿no? No sé, pues aquí la traducción. ¿De qué les sirve haber penado, prestado servicios, volteado, funerado la tierra pesada si se han muerto, ¿no? ¿De qué les sirven los trabajos, ¿no?, si se tiene que morir? ¿De qué han servido los trabajos pasados, ¿no?, que en latín queda así, ¿no? Dice, y esta pregunta o interrogación vehementísima se dice en griego epitocasmo, episma, cuando aprieta, instando con muchas interrogaciones agramente, es decir, con actitud, ¿no? Es decir, cuando vista de esa manera con tantas interrogaciones, pues recibe ese nombre estilístico, ¿no? Por eso la interrogación va a ser como la exclamación, ¿no? Dos de los recursos estilísticos esenciales, ¿no?, para señalar el qué, lo que se ha perdido, ¿no? La muerte del amigo, la muerte de que canta el poeta, ¿no? La muerte de este Bernaldino. ¿De acuerdo? Dice, verase, y aquí dice, aquí se pronosticó la muerte y las demás cosas que él dice en este tercero. Se verá más adelante, ¿no?, si sirve de algo o no. Y al final de la elegía veréis que sí que sirve de algo, ¿no? Será la fama, que es lo contrapuesto a lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, seguir leyendo esa elegía hasta el final y lo veréis. Dice, enemiga, dice, perífrasis de la muerte, ¿no? La enemiga, ¿no?, es la muerte, ¿no? Dice, ¿a quién? Exiodo hace hija de la noche, ¿no? O sea, son las cosas de la erudición, ¿no? Dice, es la muerte de sentimiento y división del alma y cuerpo y privación de la vida, separando el cuerpo del alma. ¡Qué pena! pero bueno, nos subraya esa perífrasis de la muerte, ¿no? Y coge, es metáfora de la agricultura, ¿no? Coger el fruto. La muerte coge el fruto, coge a Bernaldino, ¿no? Bernaldino será el grano de la espiga, ¿no? A destiempo, porque es muy joven, ¿no? Pero esa es la idea. Bien, pues esos son los comentarios, ¿no? Aquí os pongo una tal para que veáis el artículo, pues muy interesante, ¿no?, sobre la imitación, ¿eh?, de este profesor Julio Picazo Muñoz, ¿no? Si lo queréis echar un vistazo, ¿no? Etcétera. Vale, pues ahora ya sí que tenemos que terminar porque ya se nos ha pasado la hora y tengo que entrar en la siguiente tutoría. Así que ya me despido y ya la semana que viene pues nos veremos con dos nuevos textos, ¿de acuerdo? Uno sacado, como siempre, del manual del curso y otro, pues, de las lecturas obligatorias, que ya será el tercero de Garcilaso, ¿de acuerdo? Que hemos visto un soneto de 1526, donde uno de los temas también muy interesantes del Renacimiento, que es la mitología, ¿no?, la naturaleza, la mitología, la imitación, son conceptos claves en el Renacimiento. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Así que aquí ya cerramos el asunto. Venga, hasta la semana que viene y un abrazo.